localizado, todavía no han podido llegar hasta él. Quedan otros dos desaparecidos más a los que se va a seguir buscando toda la noche. Nos vamos hasta allí. Alba Gutiérrez, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Y las peores noticias ya se han confirmado, lo hacía hace unos minutos el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Nos ha dicho que esas labores de búsqueda se van a mantener durante toda la noche. Son labores muy extraordinarias para los bomberos, con los perros todavía de la policía municipal, también para encontrar a esas dos personas que siguen desaparecidas. A todo el edificio y toda esta zona, las calles paralelas, las calles colindantes, van a seguir vigiladas durante toda la noche.
Por parte de bomberos, de policía municipal, que está volando drones, hemos contado también con la colaboración de la empresa que estaba haciendo la rehabilitación, con la grúa para poder desescombrar lo más rápidamente posible, pero es una tarea durísima. Los bomberos también lo están haciendo en gran medida manualmente, es decir, están acarreando ellos mismos los escombros para tratar de llegar lo antes posible a los cuerpos que han sido localizados. Es una tarea compleja, difícil, pero en la cual también hemos contado, en este caso, con ayuda de perros de Policía Nacional que están específicamente entrenados.
Ese momento del derrumbe ha alcanzado a una de las personas, a uno de los cuerpos que todavía no ha podido ser localizado. De momento no hay ninguna hipótesis sobre qué ha podido pasar para que colapse el edificio. Según ha confirmado el alcalde, la última revisión de este edificio estaba en regla y ahora le toca a la policía judicial investigar las causas.
No, todavía no. Todavía hay la policía judicial, es quien le corresponde investigar para saber exactamente cuáles son las causas. Se ha producido el derrumbe del forjado de la sexta planta y eso ha producido que a partir de ahí pues llegara y bajara por todas las plantas y llegara, como lógicamente, hasta la primera planta, hasta la planta baja.
Y los familiares, Ángel, te cuento que ya están siendo atendidos por los servicios psicológicos del SAMU, los familiares tanto de los dos fallecidos hasta ahora como de los dos desaparecidos.
Fuera de España, esta noche miles de personas se han reunido en un parque de Tel Aviv para recordar el ataque de aquel 7 de octubre de 2023. Hay familiares de víctimas, rehenes y supervivientes de la masacre de los terroristas que ocurrió, como digo, hace justo 2 años. Entre la tristeza y el miedo se abre paso la esperanza, sobre todo por ese alto el fuego que se está negociando. Veremos qué pasa ya, en horas. Tanto ellos como los civiles gazatíes siguen con atención cualquier novedad en los despachos, porque además de la destrucción hay una crisis humanitaria inmensa que aumenta día a día. Nos lo ha contado hace un rato el padre Romanelli, párroco de la Sagrada Familia de Gaza. Es la única iglesia católica en la franja. Allí siguen ayudando a decenas de personas independientemente de su religión.
Porque bueno, no es fácil vivir en guerra y no es fácil vivir tantas personas juntas, de distintas familias, y bueno, hay 10, 15 personas durmiendo en un aula. Nosotros lo llamamos habitación, pero no son habitaciones, un aula, no tienen servicio, no tienen agua. Y al ser tan a veces hemos conseguido unas camas, sobre todo para las personas mayores, pero la mayor parte duermen con colchones por el piso.
Las conversaciones avanzan, pero no va a ser fácil, porque jamás ha anunciado públicamente algunas de sus líneas rojas. Quiere garantías de que Israel va a detener por completo su ofensiva militar. Los mediadores, Egipto, Qatar, Turquía y Estados Unidos, luchan por salvar las diferencias. De hecho, el equipo negociador de Estados Unidos llega mañana a Sharm el-Sheikh, en Egipto, donde se negocia todavía de forma indirecta. Washington, David Alandete, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El enviado especial de Donald Trump para Oriente Próximo, Steve Witkoff, y Jared Kushner, su yerno y que fue asesor en su primer mandato, viajan este miércoles a Egipto para sumarse a esas negociaciones de paz sobre Gaza. Está previsto que lleguen a Sharm el-Sheikh en las próximas horas, según confirma el ministro de Exteriores egipcio. Donald Trump, este martes en el despacho Oval, ha dicho que el acuerdo tendrá garantías para asegurarse de que Israel no reanuda los ataques en Gaza. Cuando este acuerdo se finalice, si es que se finalice, se está negociando ahora, nosotros tenemos mucho poder para asegurarnos de que las dos partes cumplan aquello con lo que se comprometan. Trump además ha añadido que Hamas está dispuesto a aceptar concesiones muy importantes, aunque no ha precisado cuáles. Hamas ha ofrecido inicialmente liberar a los rehenes a cambio de prisioneros palestinos, pero sigue rechazando la exigencia israelí y de Trump de que Gaza quede desmilitarizada. El proceso de negociación está ahora abierto y Trump espera poder anunciar un pacto en las próximas semanas.
El gobierno ha retrasado a este miércoles la votación del decreto de embargo de armas a Israel, aunque ha celebrado el debate en el Congreso. El PP quería aplazarlo todo una semana, pero para no coincidir con con el segundo aniversario de los atentados de Hamas. El PSOE solo ha aceptado ganar unas horas para intentar convencer a Podemos. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno busca hacerse con Podemos, que le está llevando de nuevo al límite, exigiendo la retirada del decreto. Intentan engañarnos con la nada, han ido proclamando en pasillos los morados. En la Moncloa han desmentido contar con margen de negociación, pero han ganado tiempo pasando la votación prevista para esta noche en el Congreso a la tarde de este miércoles, mientras renegaban de la propuesta del PP de aplazar el debate una semana ante el aniversario de los atentados de Hamas. El entorno presidencial ha defendido que la iniciativa se programó cuando toca, aunque admitía a la vez tener margen de cambios con el calendario. Bildu, y en su nombre Merche Izpurua, se plantaba: el 7 de octubre ya lo valoramos hace 2 años y lo que pasa hoy es un genocidio a manos de Israel. Los números están claros: el no de 171 votos, PP, Vox y UPN, frente a un máximo de 175 síes del PSOE, socios y José Luis Ábalos. El rechazo de los 4 de Ione Belarra causaría el empate de bloques, pero repetido 3 veces el resultado, tumbaría el plan anti-israelí.
Todavía en el Congreso, noticia de esta noche, la abstención del PSOE ha permitido que el Pleno rechace una iniciativa legislativa popular que pretendía que los toros dejen de ser patrimonio cultural y que cada comunidad autónoma pudiera decidir si los prohíbe o no. Sumar ha votado a favor. La vicepresidenta Yolanda Díaz acusa al PSOE de no está a la altura de nuestro país moderno y animalista. Ojo, la vicepresidenta del gobierno, dice que el PSOE, su presidente, socios, etcétera, no están a la altura de nuestro país. Y la tía sigue siendo vicepresidenta del gobierno. Bueno, mañana va a ser un día importante en Francia, donde aumentan los indicios de un posible adelanto de las elecciones. Los rumores se han disparado después de que Emmanuel Macron haya recibido hoy en Elíseo a los presidentes de la Asamblea Nacional y del Senado. El presidente de la República busca una salida a la crisis política provocada tras el anuncio de dimisión de Sébastien Lecornu, menos de un mes después de ser nombrado primer ministro y sin haber ejercido, como quien dice, nada. París, Asunción Serena, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Ayer Gabriel Attal sorprendió señalando a Emmanuel Macron como responsable de la crisis política y hoy ha sido Edouard Philippe quien le ha sugerido que dimita. Pero el presidente de la República no parece tener intención de seguir el consejo de sus ex primer ministros, Brutus y Judas, como les llama el diario Libération. De momento prefiere realizar un último intento para formar un gobierno como le ha encargado a Sébastien Lecornu, que ha recibido hoy a centristas y conservadores, y mañana seguirá la ronda de consultas con los socialistas, que siguen reclamando las llaves de Matignon, como ha dicho esta noche Olivier Faure. Pienso que ha llegado el momento de pasar a la izquierda. Ya hemos intentado 3 primeros ministros de derecha sucesivos con el resultado que conocemos. Y eso aunque son conscientes de que un gobierno de izquierdas también tendría los días contados. De hecho, Macron ha recibido hoy a los presidentes de la Asamblea y el Senado. No ha dicho para qué, pero es el paso obligatorio antes de disolver la Asamblea.
Y te cuento que la Agencia Estatal de Meteorología ha lanzado una alerta por lluvias fuertes desde mañana hasta el domingo. Una dana que entrará por el oeste, pero que va a desplazar hacia el Mediterráneo. Especial atención a Baleares y, otra vez, a la Comunidad Valenciana. Pascual Claramonte, buenas noches.
Buenas noches. La previsión es que hagan acto de presencia en las últimas horas de mañana miércoles.
Serán lluvias, tormentas, chubascos que puedan ser intensos, sobre todo jueves y viernes.
Es el jefe de climatología de AEMET en la comunidad, José Ángel Núñez. La Consellería de Emergencias ya ha lanzado un aviso especial y que vuelve a detenerse en las zonas afectadas por la riada del pasado año. Por ejemplo, medidas piden como la retirada de trabajadores y medios que a diario se sitúan en los cauces de los barrancos. Y esta dana, por cierto, es la primera que tiene nombre, Alice.
A partir de ahora, cuando se dé la doble circunstancia de que se forme una dana y que pueda dar lugar a lluvias muy intensas, pues se nombrará esa dana, con lo cual pues yo creo que facilitará la comunicación y facilitará pues que cuando una dana tiene nombre propio, los ciudadanos ya sabrán que es una dana que puede dar lugar a gran impacto en algunas zonas.
Hasta el domingo, tormentas especialmente en el interior sur de Castellón, litoral norte de Alicante y toda la provincia de Valencia.
Esta noche miramos hacia Washington, donde ha tenido lugar una escena muy emotiva hace unos días a unos pasos de la Casa Blanca. Allí, Jane Henderson Brown se dirigió entre lágrimas a la reina Doña Sofía. ¿Sí? Esta mujer afroamericana, una ciudadana negra, quería agradecerle a la madre del rey que su tatarabuela, la esclava Agnes de Bo, hubiera sido liberada gracias a las leyes de la monarquía hispánica y a las gestiones de aquel Bernardo de Gálvez, gobernador de Luisiana.
Opportunity to say that, I'm sure. So as her descendant, I want to say muchas gracias. Thank you. And thank you so very much, Madam President General.
La reina asistía en ese momento a las jornadas sobre España y el nacimiento de la democracia americana, organizadas por el Instituto Español Reina Sofía y por Hijas de la Revolución Americana, con la colaboración de la Fundación Ramón Areces. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita y agradecida del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Bueno, pues empecemos por el principio. Jane Hendershot Bronner es la tataranieta de Agnes de Bo, quien en el siglo XVIII era una esclava. Bueno, esta mujer consiguió comprar su libertad gracias a las leyes de la monarquía española y a la ayuda de Bernardo de Gálvez, el gobernador de Luisiana. Por eso pensó que su antepasada hubiera querido dar las gracias a la reina.
¿Qué me impuso a dirigirme a su majestad la reina Sofía? Creo, y puede que esto les suene un poco extraño, pero creo sinceramente que Agnes quería agradecer a la reina. Creo que quería agradecerle a la reina su libertad e independencia, las leyes de la época en las que vivió y su humanidad. Hermoso.
Como si de una novela de detectives se tratara, una prima lejana puso a la familia tras la pista. Hay una mujer llamada Agnes, de la que solamente se sabe que nació en 1758 cerca de Nueva Orleans. A partir de ahí, Michael Nolan, hermano de Jane, un militar retirado del ejército de Estados Unidos, se puso a investigar. Desde entonces, y tras 30 años de trabajo, se ha convertido en un verdadero experto en la historia de su familia, que ha recogido en un libro.
My brother Michael Nolan Henderson.
Mi hermano Michael Nolan Henderson es el mayor de 8 hermanos. Es muy curioso, le encanta la historia y para mí es un narrador magistral. Es un teniente comandante retirado de la Armada de los Estados Unidos. Fue presidente de la Sociedad Nacional Button Hindemith, de los Hijos de la Revolución Americana.
Michael Henderson siguió la pista de Agnes, su tatarabuela, que fue comprada como esclava cuando tan solo era una niña por una emigrante alemana. Pasaron los años y conoció al francés Mathieu de Bo. Con este marinero y comerciante tuvo 7 hijos. Pero vayamos por partes. A Agnes le negaron hasta en 3 ocasiones su manumisión, que es el acto por el que un esclavo tiene su libertad. Bueno, por la desesperación hizo que recurriera a un Mathieu que había luchado bajo el mando de Bernardo de Gálvez. El favor que pedía su viejo amigo, la libertad de Agnes, era por los tiempos en los que habían combatido al servicio de la corona española. Jane Henderson siente que su antepasada fue una auténtica heroína.
¿Qué siento y qué pienso sobre la libertad de Agnes y qué significa hoy? Me siento animada, me siento inspirada y me emociona saber que Agnes comprendía las leyes de la época y las aprovechó y las usó para lograr su libertad.
Matthew también ayudó a Agnes a pagar su libertad con 425 piastras, una de las monedas de la época. El 16 de diciembre de 1779, Agnes de Bo obtuvo por fin la firma que garantizaba su libertad gracias a las leyes de la monarquía española, pero también gracias a Bernardo de Gálvez, gobernador de Luisiana, que participó en la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Si tuviera la oportunidad de dirigirse a don Bernardo, lo haría en los mismos términos que su antepasada.
Creo que Agnes diría: gracias por ver mi humanidad, gracias por dedicarle tiempo, gestionar una colonia durante la guerra de la independencia de Estados Unidos, lidiar con huracanes, la batalla de Baton Rouge y permitirle obtener su libertad de un plumazo. Diría que gracias.
Gracias a esta firma, Agnes y Mathieu pudieron vivir libres y felices. La pareja tuvo 7 hijos, nacidos bajo el dominio español. El descubrimiento de este documento de libertad contradice a aquellos que tratan de alimentar la leyenda negra del Imperio Español, como quienes definen a la monarquía española como esclavista. Bueno, de hecho, ya en el siglo XVI, Isabel la Católica prohibió la práctica de la esclavitud con los llamados nativos, aunque siguió permitiéndose con los que venían de África.
Hay un viejo proverbio africano que dice: hasta que el león tenga su propio narrador, el cazador siempre tendrá la mejor parte. Gracias por esta oportunidad de compartir mi historia.
Más de 400 esclavos, ojo, 1700 y pico, consiguieron su liberación en la misma época que Agnes, es decir, la libertad. Y no fue algo extraordinario, excepto para su familia, que hoy se siente feliz y orgullosa de que su tatarabuela pudiera dejar atrás la esclavitud. Jane Henderson Brown ha podido dar las gracias a la reina Doña Sofía, cara a cara, cumpliendo su voluntad y la de su tatarabuela, aquella esclava, Agnes de Bo. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con esta historia bonita y agradecida del día.
Hasta mañana.
Chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Roque vino de Cuba con su mujer y con sus hijos. Lleva 20 años vendiendo helados en las playas españolas. 10 horas al día, entre toallas y bajo el sol, tirando de un carrito refrigerado a lo largo de varios kilómetros sobre la arena para hacer felices a los niños y también a los adultos. A Roque le encantaba su trabajo, generalmente en la playa de Ajo, en Cantabria, que como todo el norte es el nuevo Mediterráneo. Hoy Roque es ya mayor, pero aún necesita trabajar unos años más, así que ha aceptado una propuesta que le ha hecho su hijo: conducir un taxi entre los dos. Él, el mayor, Roque, lo hace de 5 de la mañana a 3 de la tarde. Esta mañana, cuando he salido del programa de Herrera en Santander, hemos cogido el taxi de Roque. Digo hemos porque me acompañaban mis colegas Paloma Esteban y Ana Martín. El conductor nos ha reconocido porque es seguidor del Cascabel de 13 y nos ha pedido disculpas porque aún no conoce muy bien el callejero. Yo le he dicho que no se preocupe, que con educación, buena voluntad y el móvil, todos los caminos llevan a Roma. Y que en cualquier caso será más sencillo que dedicar 10 horas al día a vender helados en la playa. Y él me ha dicho: puede que usted tenga razón, pero es que yo soy heladero. Y ahí me he quedado pensando en que no hay nada como disfrutar de tu trabajo, sea el que sea. Un abrazo a Roque y a todos los Roques que aman su trabajo. Y en ese plan.
Perdón por interrumpir, pero esto es importante. Verás, el seguro de coche de Línea Directa incluye coche de sustitución en caso de avería o accidente. Tranquilidad total, pase lo que pase. Y además, si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Apunta 917-700-700 o lineadirecta.com. El valor de ser directo, ¿vale? Venga, ya me callo.
Escuchas La Linterna,
el programa líder de su franja.
COPE. Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Algunos avisamos, y lo hicimos aquí en Herrera en COPE, de que el problema de las cortinas de humo es que el humo se disipa muy rápido. Y cuando se disipa, lo que queda es lo que había, lo que hay y lo que habrá. El persistente olor de la corrupción.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
26.422, 2, 6, 4, 2, 2, serie 49, 0, 4, 9.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que ha marcado la jornada. Y para ello, Gonzalo Zaballa.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa?
Mira, la verdad es que normalmente yo creo que pasamos las hojas de un calendario sin apenas darnos cuenta, hasta que de repente en mitad de nuestra rutina nos topamos con una fecha que nos recuerda lo que un día fue: 11 de marzo, 11 de septiembre o en este caso 7 de octubre.
Hace 2 años, tal día como hoy, Hamas asesinó en directo a 1.200 personas y secuestró.
El sábado en el que nos llevamos las manos a la cabeza.
La mayoría de los asesinados esta mañana eran gente comprometidos con la paz, le daban trabajo a los palestinos.
Era una mañana de sábado y al poco de abrir los ojos, muchos estábamos pegados a la radio, a la televisión. Han pasado 2 años y en este tiempo han muerto más de 67.000 personas, según la ONU. Hemos hablado con cooperantes, con familiares, con rehenes liberados, con políticos.
Ello supuso una humillación mundial, un infierno para las víctimas y el inicio de una guerra atroz. Una salvajada perfectamente planificada desde años atrás que pilló absolutamente desprevenido a Israel. De ahí también la reacción. En esas primeras horas de la mañana de aquel el sábado, los de Hamas mataron a 1.200 israelíes, secuestraron a 251 personas y todo lo vimos en directo.
Y 2 años después de aquella mañana, ¿en qué punto estamos? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Pues mira, 2 años después estamos hablando de negociaciones entre Israel y Hamas para implementar ese plan de Trump en la Franja de Gaza. Veremos a ver qué sale de eso. Saleh Mergi es periodista y hoy estaba en el Parque Yarkon, en Tel Aviv, donde se han concentrado los familiares de todos los afectados por el 7 de octubre.
¿Cómo me resumirías lo que se respira allí?
Ha sido una jornada para los israelíes, por supuesto, que yo creo que combina el recuerdo de las víctimas, pero sobre todo las esperanzas que tienen, de, sobre todo en Trump, de que Sharm el-Sheikh, Egipto y en general la Casa Blanca pueda imponer y pueda traer un acuerdo, una tregua.
¿Qué cuentan los familiares?
Bueno, hay ahora mismo 48 rehenes en manos de Hamas y también de la Yihad Islámica, de los cuales hay 20 vivos, 2 en preocupaciones y el resto cadáveres.
Y ahora mismo parece que la vuelta de esos rehenes es una de las claves, ¿no?, para que esa paz llegue a buen puerto. En estos 2 años también ha entrado la política de por medio, y en concreto la política española. Sánchez lo ha utilizado como reclamo para distraer a la ciudadanía de casos como el de su hermano, su mujer, las chistorras. De hecho, hoy mismo estaba previsto que se aprobara el embargo de armas a Israel y al final se ha pospuesto, parece que a mañana. Y es que en estos 2 años también se ha hablado mucho de la industria armamentística. José Vicente de los Mozos es presidente de Indra, proveedor de transporte, energía, telecomunicaciones y, por supuesto, defensa.
¿Ha cambiado lo suficiente la cultura de defensa y seguridad en España?
Yo creo que está cambiando. La guerra de Ucrania ha traído elementos que conocíamos y otros nuevos. Por ejemplo, todo el tema de la llegada de drones.
¿Cómo estamos a nivel europeo?
Más del 50% de nuestra actividad es internacional. Creemos que Indra es un referente europeo y tenemos que participar en proyectos europeos. El futuro en Europa es trabajar conjuntamente.
Muy buena entrevista, ¿eh?
Gracias.
Se puede recuperar.
Buena entrevista por las declaraciones. Claro.
Se puede recuperar entrando en cope.es. Yo la recomiendo, porque hay varios datos que son muy sorprendentes, de la industria armamentística.
Y sobre todo del futuro. ¿Sí? De cómo hoy ocupa un X% de la compañía y cómo dentro de 5 años se va a duplicar.
Totalmente.
Ese porcentaje. Totalmente. Es inexorable, tiene que ser así.
Y tras hablar de genocidio, del embargo de armas, de la flotilla, de la Vuelta Ciclista a España, pues bueno, al gobierno se le agotó el tema de la guerra y había que echar mano de un nuevo reclamo.
Mejor manera de reivindicar nuestra Constitución es reformar algunos de sus artículos. Derechos tan importantes como es el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
También conocido como aborto. Y ni corto ni perezoso, el presidente mandó una carta a los presidentes autonómicos en los que exigía que se garantice la posibilidad de abortar en la sanidad pública y que para ello se pusiera en marcha un registro de objetores de conciencia, que básicamente es una lista donde señalar a los médicos que se nieguen a llevar a cabo esta práctica. Manuel Martínez es el presidente del Colegio de Médicos de Madrid.
¿Cuánto de fundamental es la objeción de conciencia?
Es básica para la práctica de la medicina. Esto significa que un profesional que decide no realizar una actuación por motivos de creencias, de valores, de conciencia, no puede ser discriminado por ello. Y precisamente estamos muy preocupados porque este registro lo que abre es la puerta a la discriminación de los médicos objetores.
Y luego, Ángel, a mí hay un tema que la verdad me tiene loco.
Oye, Rosa, es que hay calvos con barba muy atractivos. I'm
sexy. Bueno, sí, me ha querido decir algo Pilar García Muñiz. Oye,
vamos a ver.
Mañana, ya se lo preguntaré.
Dicen que en la vida hay 2 tipos de personas, los que tienen pelo y los que tienen esperanza. Pero aún así hay muchos tipos de calvo. Está el que lo acepta, el que asume con dignidad que se está quedando calvo porque ha hecho las paces con su genética.
Correcto.
Luego está el calvo rollo Ábalos, que no parece calvo, pero que realmente sí que lo es, porque cada mañana se susurra tranquilo que todavía podemos ganar esta
mentira
guerra. Y ahí lo ves, con 4 pelos mal puestos, peinados de lado a lado, cruzando el cráneo como si fueran inmigrantes buscando un futuro mejor. Y luego está el calvo sexy. Jason Statham, Dwayne Johnson o Ángel Espósito.
Correcto.
Yo personalmente tengo que admitir que lo llevo muy bien, ¿eh? Ahora, que mi tiempo me ha costado. Sí, porque llegar a ser un calvo digno es como ganar la Champions League, ¿eh? Sí, hay que ir pasando todas las fases eliminatorias. Sí, sí.
Vamos a ver, Ángel Espósito, te tengo prohibido levantar pasiones entre la gente de la redacción.
Ya, pero es inevitable.
O sea, ya lo hemos hablado.
Es inevitable.
Ahora encima, también con Pilar, de verdad.
¿Qué le vamos a hacer, chico? No. Es inevitable. O sea, es lo que... Espera, que me está sonando ya el teléfono, tío.
Sorprenderme no me sorprende nada. Y mientras llega el partidazo de Cope, apagamos la linterna retrocediendo al 7 de octubre de 1978, día en el que salió el primer disco de Dire Straits, donde se incluía además una canción que ya forma parte de la historia. Get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring.
Pues mañana más. Le preguntaré a Pilar si tiene algo que decirme a la cara.
Espero que sí.
A la cara, bueno, ya sabrá. Gracias, Gun.
A ti.
Adiós, chao, chao. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ay, Pedro, ve un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Sumérgete en la belleza de Costa Rica, un verdadero paraíso natural con volcanes, playas, montañas y hermosos paisajes naturales. Descúbrelo durante 9 días desde solo 1.690 euros. Reserva ya y quítate el mono de vacas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Tía, que me he equivocado de hora y he llegado prontísimo a la cita. Pero bueno, como no hay mal que por bien no venga, he visto un bar monísimo. Así que estoy aquí tomándome un Colacao con muchos grumitos. Te lo digo por si te quieres venir, que a ti te pilla cerca. Colacao, tan único como tú.
Yo antes pensaba que para estar en forma tenía que apuntarme al gimnasio, pero un día hice clic y empecé a entrenar en casa. Y con mi seguro me pasaba lo mismo. Pensaba que el mejor seguro era el más caro, pero un día hice clic y me pasé a Verti. Y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 150 euros de regalo.
Mira la fuente que monté el otro día en el jardín.
Pero, si eso es un mueble de baño...
Claro, un mueble de baño con lavabo Lea Roble de 80 por 45 centímetros por solo 139 euros.
En el jardín.
Y en el baño.
Con los precios más bajos del año, había que aprovechar. Llega la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin. Consulta condiciones en tienda y web.
Si lo que te gusta del invierno es ponerte la mantita, sujetar un café calentito y estar bien abrigadito, igual a ti no te gusta tanto el frío, tú quieres calor. Por eso en Obramat tenemos todas las soluciones de calefacción. Estufas, calderas, radiadores, aerotermia, suelo radiante, accesorios y mucho más al mejor precio garantizado. También en Obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Oro Bailén, la excelencia hecha aceite. Su sabor inigualable transforma lo cotidiano en extraordinario. Ideal para consumir en crudo, perfecto para ensalzar cualquier plato. Disfruta de Oro Bailén en tu cocina, del sabor y aroma del mejor aceite de oliva virgen extra. Premiada como la mejor almazara del mundo, Oro Bailén.
Aceite. Aceite.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
No fue un buen día para el gobierno, en términos judiciales.